Bueno, pues ya estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estudiando mucho ya, supongo, ¿no? Vamos a esperar un medio minuto a ver si se conecta a tope. A ver si se conecta algún compañero más y si no, pues empezamos. La verdad que hoy, como el capítulo 21 no entra, que es el de la transacción, son solamente dos capítulos, 22 y 23. Lo que pasa es que el 23, que es el de la fianza, pues yo lo veo complicadillo de entender. Entonces, vamos a ver si lo vemos un poquito más despacio, que siempre se entiende mejor. Y nada, pues mira, les hemos dado ya el minuto de cortesía. Los que se vayan incorporando, pues eso, les vamos refiriendo. Bueno, pues venga, vamos a empezar. El capítulo 22 se llama el convenio arbitral. No es muy difícil de entender. A ver, mira, el convenio arbitral significa, es un tipo de contrato. Es cuando las partes deciden someter una controversia. Por ejemplo, imagínate que tú y yo tenemos un contrato. Yo estoy obligado a suministrar, pues, lo que sea a tu restaurante, ¿no? Y tenemos una controversia. Entonces, pactamos en ese contrato de suministro que cuando tengamos una controversia, en vez de ir a un juzgado normal, nos comprometemos a pasar por lo que diga un árbitro, que es una solución mucho más rápida, ¿no? Entonces, ese acuerdo por el que tú y yo decidimos que someteremos la controversia a arbitraje es un verdadero contrato. Por eso estamos estudiando aquí el convenio arbitral. Bueno, vamos a empezar un poco. Introducción. Mira, el arbitraje se regula por una ley de 2003, que es una ley muy importante y que fue muy novedosa en su momento. Y luego ha tenido modificaciones posteriores. E incluso ha habido otras normas posteriores que han modificado no ya la ley del 2003, sino el tema del arbitraje. Por ejemplo, hay una ley del 2011 que introduce el arbitraje en la administración del Estado. Es decir, para que órganos de la administración del Estado, imaginaos, dos direcciones generales que tienen una controversia, pero dentro de la misma administración, no con particulares, sino entre sí, pues la propia administración ve que el arbitraje es una forma muy diligente de resolver estas cuestiones. Bueno, el carácter contractual del arbitraje. Mirad, aquí el problema que tenemos es, ¿el arbitraje es una institución civil o es una institución procesal? Los civilistas decimos que civil, para empezar, porque la regula el Código Civil. Lo que pasa es que no le llama arbitraje, le llama contrato de compromiso. Y porque realmente ese acuerdo de las partes por el que pactan, se comprometen a pasar por lo que diga un árbitro, eso es un verdadero contrato. Lo que pasa es que si habláis con un procesalista, os dirá que es una institución procesal. Os dirá, bueno, pues igual que el procedimiento judicial es una manera de resolver controversias entre las partes, el procedimiento arbitral es otro procedimiento de resolución de controversias. O sea, los civilistas, digamos, que ponemos más el acento en el compromiso, en el acuerdo de las partes de pasar por lo que diga el árbitro, y los procesalistas ponen más el acento en el aspecto de procedimiento que tiene el arbitraje y que se parece más al procedimiento, digamos, procesal. Pero vamos, está claro que el arbitraje nace porque hay un convenio, porque hay un compromiso, ¿no? Bueno, la importancia del arbitraje. Mira, muy importante el arbitraje, porque el arbitraje supone rapidez y, por lo tanto, sobre todo en el mundo de los negocios, supone dinero. Imaginad una relación contractual entre una operación comercial entre corporaciones muy grandes de diferentes países. Pues hombre, ellos dicen, si tenemos una controversia, en vez de ir a los órganos, a los tribunales de cada país con un procedimiento largo, farragoso y que encima no conocemos, pues oye, es muy habitual que nos comprometamos a decir, si surge una diferencia, iremos a un árbitro. Pues es muy importante, no marginal, y de hecho, quien usa mucho el arbitraje son las grandes corporaciones, que son las que hacen las grandes operaciones. Pues eso, importancia del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos jurídicos en la sociedad actual, en litigios patrimoniales de gran trascendencia económica, salidos del comercio internacional, pues muchas veces se encomienda a árbitros. Bueno, de hecho, decir que la ley, esta nuestra ley 2003 de arbitraje, sale porque la ONU emite una resolución, una recomendación en el año 85, en la que eso recomienda, sugiere a los países que diriman sus controversias usando el arbitraje. Bueno, el convenio arbitral. El convenio arbitral es ese acuerdo por el que las partes deciden que van a someter la cuestión al arbitraje. Eso es lo que venimos diciendo que le da un verdadero carácter de contrato al arbitraje, ¿vale? Entonces, a ver, es el acuerdo de voluntades cuyo objeto radica en someter cuestiones litigiosas a la decisión de uno o varios árbitros. Puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o un acuerdo independiente. O sea, imagínate, por ejemplo, ya tenemos la controversia y de repente hacemos un contrato específico para pactar. Vamos a acudir al arbitraje. O bien puede ser que cuando hagamos el contrato que nos vincula, pues ese contrato de suministro o esa colaboración, ya dentro de la regulación del contrato, tú harás esto, tú harás lo otro, tú me pagarás con tal frecuencia. Y ponemos una cláusulita más. Y cualquier problema que salga de este contrato lo someteremos a arbitraje. O sea, el compromiso, el convenio arbitral, puede salir tanto de un contrato específico como de una cláusula incorporada a otro contrato. Bueno, lo que sí está claro es que ese convenio arbitral, ese acuerdo por el que las partes deciden someter una cuestión a arbitraje, tiene que expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o alguna de las controversias que nazcan de una determinada relación jurídica. O sea, tenemos que decir de qué relación jurídica, cuál es la relación jurídica de cuyas controversias acudiremos al arbitraje, ¿no? O sea, va a ser por este contrato de suministro que tenemos entre nosotros, o va a ser por esta operación de compraventa internacional, o por esta operación de flete de una nave. O sea, tenemos que identificar la relación jurídica. Bueno, y sí que hay alguna sentencia del Tribunal Supremo diciendo que la cláusula de arbitraje tiene que ser inequívoca, o sea, tiene que estar claro que las partes han querido acudir al arbitraje, y que la sumisión a arbitraje no provenga de condiciones generales no negociadas individualmente. O sea, que a mí la cláusula de arbitraje no me la puede meter un empresario que redacta condiciones generales de la contratación, no me la puede meter como una cláusula general, sino que tenemos que negociarla individualmente, porque la cláusula de arbitraje es muy importante. No puede venir en un clausulado general en la letra pequeña, ¿no? Bueno, tipos de arbitraje. Mira, hay dos tipos de arbitraje, de derecho y de equidad. El arbitraje de derecho es cuando el árbitro, para resolver la cuestión, va a tener que utilizar conocimientos jurídicos. Es un técnico en derecho. La consecuencia es que su resolución tendrá que ser motivada. O sea, el arbitraje de derecho lo hace técnico en derecho y, por lo tanto, tiene que expresar los razonamientos jurídicos que le llevan a esa decisión. En la redacción original de la ley, en el año 2003, decía que el arbitraje de derecho tenía que ser necesariamente realizado por abogados en ejercicio. Claro, esto sentó muy mal a otras profesiones jurídicas. Pues imaginad magistrados jubilados, catedráticos de universidad, claro, gente que decía, ¿y por qué no puedo ser yo árbitro, no? Entonces, en el 2011 se modificó y ya no se exige, para hacer arbitraje de derecho, ser abogado. Basta simplemente ser un jurista, ¿no? Bueno, este sería el arbitraje de derecho. Tenemos que resolverlo de acuerdo con normas jurídicas y tiene que estar motivado. Arbitraje de equidad es cuando el árbitro no aplica derecho, sino que resuelve según su leal saber y entender, o sea, según su concepto personal y moral de lo que es justo y de lo que es correcto. Entonces, la consecuencia de esto es que no tiene que basarse en norma jurídica alguna y, por tanto, pues no tiene que hacer ninguna motivación ni fundamentación jurídica, ¿no? Bueno, mirad, antes de la ley del 2003, qué curioso, ¿eh?, predominaba el arbitraje de equidad. O sea, si las partes no han dicho qué tipo de arbitraje están eligiendo, se entiende que es el de equidad antes que el de derecho. Ahora, la ley del 2003 invierte. Dice, las partes, si pactan arbitraje, se entiende que es el de derecho, salvo que expresamente digan que van a resolver en equidad. Bueno, forma de celebración de ese convenio arbitral. Pues mira, está muy flexibilizado. Ya sabemos que en nuestro ordenamiento el sistema es espiritualista. Hay pocos contratos formales que requieran forma solemne y, desde luego, el arbitraje, precisamente por esa agilidad que tiene que tener las transacciones internacionales, el comercio internacional, pues es todavía mucho menos formalista que otro tipo de contratos. Entonces, mira, hoy la ley nos dice que el convenio arbitral tiene que estar escrito. Eso sí, un convenio arbitral verbal plantearía tales problemas de prueba, se exige un mínimo de seguridad, tiene que ser escrito. Pero a partir de ahí, mucha libertad. Puede ser un documento firmado por las partes. Fijaros que no dice documento público, puede ser cualquier documento. Pero es que además dice, o un intercambio de cartas, telegramas, telex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. O sea, esto es el correo electrónico, ¿no? A poca constancia que deje. O sea que la cláusula por la que decidimos someter una cuestión de arbitraje debe ser escrita, pero ni siquiera exige reunión conjunta de las partes. Puede ser por medios telemáticos. Bueno, contenido. Ese acuerdo por el que sometemos una cuestión de arbitraje, ¿qué debe contener? Pues mirad, contenido mínimo del convenio. Primero, voluntad de las partes de someterse al arbitraje, pues como su propio nombre indica. Y segundo, muy importante, Determinación de la relación jurídica de la que en su caso resulten las controversias que vamos a someter a arbitraje. El ejemplo que os ponía, una empresa está suministrando material a la otra. Pues al hacer ese contrato de suministro, se dice, por ejemplo, bueno, todas las desavenencias que se puedan producir en la aplicación de este contrato de suministro, las someteremos a arbitraje. Entonces, la relación jurídica es este contrato de suministro. Eso sí que hay que identificarlo muy bien. Bueno, y por lo demás, que la ley del 2003 contiene una serie de reglas dispositivas si las partes no pactan nada especial. Reglas tanto de cómo nombrar a los árbitros como reglas también de procedimiento del arbitraje. Aquí no vamos a hablar tanto del procedimiento. Un procesalista hablaría de procedimiento. A nosotros nos interesa más el aspecto contractual del arbitraje. Bueno, objeto del arbitraje. Vamos al epígrafe 3.2, ámbito material. ¿Todo se puede someter a arbitraje? Pues hay cosas que no. Vamos a ver. Por ejemplo, mirad. La regla general, artículo 2.1 de la ley, es que son materias susceptibles de arbitraje aquellas sobre las que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. O sea, yo no puedo someter a arbitraje la patria potestad de mi hijo. No puedo someter a arbitraje cómo ejercer mi tutela como tutor. Esas son cosas que yo me dice la ley cómo tengo que hacerlas y que no puedo disponer sobre ellas. Es mi responsabilidad. Bueno, por tanto, mirad, el ámbito normal del arbitraje es lo que se llama el derecho privado, es decir, las relaciones puramente privadas, normalmente patrimoniales entre las partes. Hay que tener en cuenta también que en el ámbito laboral hay un arbitraje especial regulado por leyes especiales. Esta ley del 2003 no se aplica al arbitraje laboral, pero por las especialidades. Igual que os decía también que hay especialidades en el ámbito administrativo. Esa ley del 2011, que regula precisamente el arbitraje como forma de resolución de conflictos entre órganos de la administración del Estado. Bueno, vamos a hablar de los árbitros. Hemos visto que hay arbitraje de derecho, de equidad, pero ¿qué características tienen que tener los árbitros? Son personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Bueno, es decir, tienen que ser capaces, personas en el pleno ejercicio. Siempre que no se lo impida la legislación a la que pueden estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, hoy un abogado del Estado no puede ejercer el arbitraje, pero porque su norma estatutaria dice que es incompatible. Un abogado del Estado tiene que defender los intereses del Estado, entonces tal vez en un arbitraje pues pueda presentar incompatibilidad o conflicto de intereses. Entonces tienes que tener pleno ejercicio de tus derechos civiles, no te tiene que estar prohibido el arbitraje por tu estatuto profesional y ya sabemos que en el caso del arbitraje de derecho había un tercer requisito, es que tienes que ser jurista, no ya abogado nada más. Bueno, mira, comúnmente lo habitual es que los árbitros sean tres. Es lo habitual en la práctica, se dice tria, fiat, ¿cómo dice? Espera, en latín, tria, fiat, colegio. Exacto. Tres forman colegio, ¿no? Pero mirad, la ley no exige tanto. La ley, el único requisito que pone es que tienen que ser impares para evitar empates en las decisiones. Entonces, aunque es muy habitual que sean tres, puede ser perfectamente un solo árbitro, ¿no? Tienen que ser impares, la única regla. Bueno, incluso dice la ley. A falta de acuerdo en cuántos árbitros, si las partes no se ponen de acuerdo en cuántos árbitros va a haber, se designará un solo árbitro. Bueno, el artículo 14 permite encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros. O sea, el árbitro tiene que ser una persona natural, pero la designación del árbitro y la reglamentación del arbitraje se puede encomendar a organismos normalmente internacionales, también pueden ser nacionales, especializados en materia arbitral. Por ejemplo, corporaciones de derecho público, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, destacarían la Corte Española de Arbitraje y la Cámara de Comercio de París. Es muy habitual en el ámbito internacional. Dice, bueno, las controversias que se diriman de este contrato de comercio internacional se someterán a arbitraje. Y será un arbitraje tal y como nos lo plantee la Cámara de Comercio de París, que tiene un gran prestigio en relaciones internacionales. Y en el ámbito estatal, pues hay una Corte Española de Arbitraje que se dedica a esto precisamente. Bueno, y luego decir que eso, que hay un arbitraje, que el arbitraje, como regla general, el arbitraje civil es retribuido. Se tiene derecho a cobrar, salvo el arbitraje en materia de consumo, que ahí veremos que la ley de la legislación sobre consumo dice que tiene que ser un arbitraje gratuito. Epígrafe 5, efectos del arbitraje, el laudo. Mirad, laudo es la palabra técnica, con mucha raigambre histórica, es la decisión del árbitro, la, entre comillas, sentencia, no digáis sentencia, decís decisión o resolución que emite el árbitro, los árbitros, ¿eh? Y mirad, la idea es que tiene el mismo valor que una sentencia. Eso es lo esencial. El mismo valor que una sentencia. Produce efecto de cosa juzgada. Esto lo habréis estudiado en procesal. Quiere decir que si sometemos una cuestión a arbitraje y el árbitro emite un laudo, esa cuestión no la vamos a poder volver a someter ya ni a otro arbitraje, ni siquiera al conocimiento de un juez. Hemos elegido, podíamos elegir el camino del arbitraje o el camino del procedimiento jurisdiccional. Si hemos elegido el del arbitraje, se nos han cerrado los otros caminos. Bueno. Bueno, veremos que excepcionalmente si se admiten dos tipos de recursos, bueno, luego hablaremos de los recursos. Mirad, el laudo debe dictarse por escrito, igual que el convenio arbitral, debe ser notificado a las partes, o sea, hay que entregarles el texto del laudo. ¿En qué plazo? ¿Qué plazo tiene el árbitro para emitir su laudo? Pues el plazo que se haya pactado, cuando hagas el convenio arbitral. Y dice la ley que si las partes no pactan nada, 6 meses. Es un plazo subsidiario, supletorio. Bueno, si pasa el tiempo de 6 meses y el árbitro no ha cometido su trabajo, o sea, si pasa el tiempo previsto, sea por las partes o sea el supletorio establecido por la ley, y el árbitro no ha emitido el laudo, pues entonces los árbitros cesan. No han cumplido su trabajo y cesan. No tienen derecho a su retribución. Pero, esto no afectará la eficacia del convenio arbitral. Es decir, el acuerdo con el que las partes deciden someter ese tipo de controversias a arbitraje permanece vigente. Pero habrá que nombrar un nuevo árbitro, iniciar un nuevo procedimiento arbitral. Bueno, la impugnación del laudo. Mirad, el laudo es como una sentencia en el sentido de que vincula a las partes. Nos hemos comprometido a pasar por lo que diga el árbitro, pues ahora no nos podemos desmarcar. Caben recursos contra el laudo, pero son excepcionales. Es decir, lo que no puede haber es una segunda instancia. Si tú optas por el camino jurisdiccional, lo que diga el juez de primera instancia lo vas a poder apelar ante el órgano superior. Incluso es posible que además de apelar puedas casarlo ante el Tribunal Supremo o ante otros tribunales. Pero sin embargo, si optas por el arbitraje, la decisión del árbitro es irrecurrible. Lo que diga el laudo va a misa. Cabe solo excepcionalmente impugnar el laudo, pero vais a ver por dos razones que no suponen volver a conocer el fondo. No es una nueva instancia, no es la opinión de un superior, no. Solamente vamos a poder impugnar el laudo por acción de nulidad, o recursos de nulidad y de revisión. ¿De nulidad? Pues mirad, cuando en el procedimiento arbitral hay algún defecto que lo anule, por ejemplo, que hemos sometido a arbitraje una cuestión que no podíamos someter, o que las partes han pactado unas cosas y el arbitraje no se ha ajustado a lo que han pactado las partes o a lo que imperativamente establece la ley. O sea, no es una nueva revisión sobre el fondo, sino que es que realmente el laudo ha incurrido en un defecto que lo anula, ¿vale? Entonces las causas serían que el convenio arbitral no existe o no es válido. Imaginar que hemos sometido arbitraje una cosa que no había convenio arbitral. Las partes no se han comprometido las dos al arbitraje. También es causa de nulidad que no ha sido debidamente notificada la designación de árbitro, sus actuaciones, bueno, que una de las partes no ha podido hacer valer sus derechos, en definitiva, dentro del procedimiento. También es causa de nulidad que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Es decir, oiga, dígame usted quién tiene que pagar por tal entrega de bienes. Tú te pones a dirimir otras cuestiones que no son las que te han preguntado. También es causa de nulidad que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se haya ajustado a lo pactado por las partes. Que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. O que el laudo sea contrario al orden público. Imaginándose que sometemos una cuestión de arbitraje, el árbitro da una solución y se descuelga diciendo que hay que indemnizar a los perjudicados, pero para decir una barbaridad, que los hombres van a cobrar doble que las mujeres. Pues eso va contra el orden público en el sentido de que va contra los principios constitucionales básicos, uno de los cuales es el de igualdad. Como veis, la acción de nulidad no es, insisto, una segunda instancia. No es decir, no me ha gustado lo que ha dicho el juzgado, voy a apelar a la audiencia a ver qué dice la audiencia. No. Aquí solamente cabe porque hay un defecto de fondo o forma que implica nulidad. Y la acción de revisión es lo mismo. Imaginad que después de emitido el laudo, pues aparecen nuevos documentos o se descubre que hubo fraude o falsedad. Bueno, pues solamente en estos casos. Pero, insisto, no es una nueva instancia. No es que va a conocer del asunto un superior. Bueno, estos recursos, por cierto, no lo he dicho, pero se interponen ante la jurisdicción. El recurso de nulidad dice que ante la audiencia y el recurso de revisión al Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, eso. es tan excepcional que vamos a los órganos superiores de la jurisdicción. Bueno, la ejecución del laudo. Mirad, es como una sentencia. Si el árbitro emite un laudo y las partes de buena fe, de buena voluntad, lo acatan, no tenemos problema. ¿Qué pasa si alguna de las partes no quiere cumplir o si hay una discrepancia? Bueno, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que con una sentencia. Es ir ahora sí a la jurisdicción, al juez de primera instancia, y pedir que ejecute el laudo. Exactamente igual que si tenemos una sentencia que las partes no quieren cumplir. Pues promoveremos un nuevo procedimiento, más sencillo, que va dirigido a la ejecución de la resolución que ya tenemos. Pues tendremos que ir al juez de primera instancia a pedir que nos ejecute el laudo. Bueno, se rige por normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procedimiento de la ejecución de sentencias y un matiz. En el supuesto de que el laudo sea emitido por un órgano extranjero, el laudo arbitral, y lo queramos ejecutar en España, previamente hay que realizar un procedimiento que se llama exequatur. Exequatur es una palabra latina que podríamos traducir por igualarnos. Es decir, habría que un tribunal español tendría que comprobar que ese laudo reúne los requisitos básicos exigidos por la ley española para poder aplicarse en España. Es un procedimiento de equiparación. Bueno, 6. La generalización del arbitraje en la legislación contemporánea. Pues lo que os decía al principio, ya proliferaba el arbitraje. Es una forma rápida y, por lo tanto, barata de resolución de conflictos, sobre todo en las grandes relaciones internacionales. Pero vamos, no solo hoy. Por ejemplo, el arbitraje ha proliferado en materia de consumidores y usuarios. La propia legislación en materia de consumo recomienda el arbitraje, que ya sabemos que es un arbitraje gratuito, e incluso tenemos una ley del 2017 que transpone, incorpora a nuestro ordenamiento una directiva del 2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. O sea, tenemos incluso una ley que impone el arbitraje en materia de consumo. Mira, otro ámbito, transportes terrestres. La ley del 87, que regula el transporte terrestre, dice controversias cuyo valor no exceda de 500.000 pesetas, es decir, de 3.000 euros, ese necesariamente va a ir a arbitraje, salvo pacto expreso en contra. Y, bueno, por ejemplo, también decir que hay una ley del 2006 que establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. Es decir, un discapacitado dice, a mí me están discriminando, me están privando oportunidades. Pues entonces el procedimiento que va a ser el arbitraje. Bueno, pues este es el capítulo 22. Vamos a ver el capítulo 23, la fianza, que es el que me da un poquillo más de... Bueno, no es complicado, pero a veces es un poco la parte contratante del sketch de los hermanos Marx, ¿no? Te lías un poco. Bueno, el contrato de fianza, mirad. Artículo 1822 del Código Civil nos da la descripción. Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo este. Venga, vamos a funcionar con un ejemplo mientras nos lo cambie. Yo quiero reformar la cocina de mi casa y necesito que el banco me dé un préstamo de 15.000 euros. Voy y pido al banco un préstamo personal. Y el banco me dice, bueno, yo te lo doy, pero claro, es que tu nómina es muy baja, es que tu contrato no es definitivo, es que no tienes dinero, no tienes bienes, entonces no me ofreces suficiente garantía. Yo te lo doy siempre que me presentes un avalista. Avalista, fiador, podemos decir que son términos sinónimos en este caso. Entonces me dice, bueno, que venga tu padre y te avale. Pues el banco me presta 15.000 euros porque mi padre me avala. ¿Qué quiere decir que me avala o que me afianza? Quiere decir que por esta fianza mi padre se obliga a pagar o cumplir por mí en caso de no hacerlo. Eso es la fianza, que, insisto, podemos considerar sinónimo de aval. Bueno, tal y como acabamos de decirlo, para el Código Civil la fianza es subsidiaria, es decir, el fiador va a responder cuando no responda al deudor principal. Pero vamos a ver que el Código permite la posibilidad de que el deudor y el fiador se vinculen solidariamente. Es una garantía todavía mayor para el acreedor, para el banco. Decirle al banco, bueno, no es ya que tengas que ir primero por el deudor y si el deudor no paga vas por el fiador, ¿no? Es que indistintamente puedes ir contra el deudor o contra el fiador. Eso es lo habitual, la fianza solidaria. Cuando vas a un banco, te la imponen seguro. Bueno, epígrafe 1.2, relación de fianza y contrato de fianza. Mira, el contrato de fianza es un contrato bilateral, o sea, es una relación entre el acreedor y el fiador. En el ejemplo que os pongo, el contrato de fianza, el contrato por el que mi padre se compromete a pagar si no pago yo, es un contrato que celebra él con el banco. Es un contrato entre fiador y acreedor. El deudor puede tener papel o no tenerlo, porque es un contrato, insisto, entre el fiador y el acreedor, en cuya virtud el fiador asume la obligación de asegurar el cumplimiento de la obligación del deudor, cuyo conocimiento y mucho menos consentimiento en absoluto es necesario. Bueno, entonces este es el contrato de fianza entre el fiador y el banco. ¿Qué podemos decir de este contrato? Pues la capacidad es la general para obligarse, la obligación garantizada tiene que existir, pero puede ser una deuda futura. Lo que pasa es que no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. O sea, se puede avalar todo, hasta una deuda futura, pero claro, no puede reclamarle al fiador hasta que no sepas exactamente el importe. Y por otro lado, también exige el artículo 1824 que la obligación asegurada sea válida. Y puede ser, no obstante, que sea mediante una obligación anulable, mientras no haya sido impugnada. Pero tiene que haber obligación válida, porque vamos a ver que la fianza es accesoria respecto de la obligación principal. Si no hay obligación principal, no hay fianza. No puede haberla. Vale, este sería el contrato de fianza, que, insisto, soy machacón, es un contrato bilateral entre el fiador y el acreedor. Es una relación entre ellos dos. Sin embargo, la relación de fianza es una relación triangular. Es la relación que se produce entre fiador, acreedor y deudor. Va a haber un flujo de relaciones entre los tres, ¿vale? O sea, eso quiero deciros que aunque la fianza como contrato tiene dos partes, la relación de fianza afecta a tres personas. Es un poquito más amplio. Bueno, características del contrato de fianza. Mira, la primera característica la hemos apuntado un poco ya. Es un contrato accesorio. Puede haber una obligación principal sin fianza, pues porque tiene otras garantías o porque no hacen falta garantías. Lo que no puede haber es una fianza sin obligación principal. Esto lo llevamos visto ya. Carácter accesorio. Claro, una consecuencia de esto, como la fianza es accesoria, es que el fiador no va a poder obligarse a más que el deudor. Se podrá obligar a lo mismo o a menos, pero no a más. Si a mí el banco me presta 15.000 euros y mi padre me avala, mi padre me podrá avalar los 15.000 o menos, según pactemos, pero nunca más. Bueno, es un contrato consensuado, o sea, que se perfecciona por el consentimiento. Puede ser gratuita u onerosa, según que el fiador cobre o no por prestar la fianza. En el ejemplo que os estoy poniendo, que me quiero reformar la cocina, y el banco me dice que presente una balista, la balista es mi padre, es una fianza gratuita, mi padre no me cobra. Pero imaginad que lo que yo quiero es entrar como inquilino en una vivienda. Y el propietario de la vivienda me dice, perfecto, yo te alquilo, pero no me fío de ti. Me tienes que traer un aval bancario que me garantice que me vas a pagar los 6 primeros meses. Entonces yo voy al banco y le digo, por favor, señor banco, aváleme frente a un tercero. Aquí hemos invertido los papeles. Aquí, en esa relación triangular, deudor principal soy yo, que soy el inquilino que quiero entrar a vivir. Acreedor es el propietario de la vivienda, que me exige una garantía, y avalista es el banco. El banco me avala frente a ese tercero, garantiza que yo pagaré. En este caso el banco me va a cobrar por darme el aval, me va a cobrar lo que ellos llaman una comisión por riesgo. Suele ser un porcentaje cada año que se mantiene el aval. ¿Vale? Entonces, ¿dónde quiero ir a parar? Que la fianza, si el avalista cobra por dar la fianza, es un contrato oneroso, y si no cobra, es gratuito. Bueno, por otro lado, dice que si la fianza es gratuita, solo no hacen obligaciones para el fiador, pues sería unilateral. Y si es onerosa, pues entonces es para los dos, porque también el fiador tiene derecho a cobrar. Vaya. Y que es un contrato abstracto. Mirad, esto es importante, porque en la fianza, al decir que es un contrato abstracto, no quiere decir que no tenga causa, sino que la causa no se expresa. Es decir, si a mí me exige la propietaria un aval bancario para entrar a vivir como inquilino, a la propietaria no le importa mi relación con el banco, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si a mí el banco me dice, bueno, pues que te avale tu padre, es mi padre, pero si yo presento otro avalista, presento un amigo, al banco no le importa por qué el amigo me está avalando. Igual resulta que entre él y yo tenemos otros negocios, y como él me debe dinero a mí, pues ahora me está avalando, no le importa. Es un contrato causal. Lo importante para el acreedor es que le estoy presentando un fiador. La relación que tengamos el fiador y yo, por la cual él me avale, no le importaba. Bueno, clases de fianza. Mirad, por el origen, la fianza puede ser convencional, legal o judicial. Convencional es cuando nace espontáneamente pues entre las partes. Pues eso, acreedor y fiador, con o sin la intervención del deudor, se ponen de acuerdo. La fianza legal o judicial es cuando, o la decisión de un juez o la ley, exige constituir una fianza. Imagina, por ejemplo, que dice, bueno, tú si quieres puedes optar a, es una empresa contratista, a hacer una, pues, no sé, una obra pública, a poner, a asfaltar una calle, pero tienes que prestar un aval, una fianza bancaria, por ejemplo. Eso lo dice mucho la ley de régimen local, porque si el contratista hace una barbaridad, imagínate que picando para arreglar la calle se carga una conducción de electricidad o de fibra óptica, pues tendría que responder de daños y perjuicios. Entonces, muchas veces se dice, vale, tu empresa, ¿quieres optar a hacer una obra pública? Pues tienes que prestar un aval bancario para garantizar posibles desperfectos. Bueno, pues eso lo dice la legislación de régimen local. Eso sería una fianza legal, en el sentido de que la necesidad de celebrar una fianza no nace de la voluntad de las partes, sino que la impone la ley. También la puede imponer un juez. Ojo, la ley no hace que nazca la fianza. La fianza luego la constituyen los particulares, pero la ley dice que sí, que tienes que constituir fianza. No sé si me explico. O sea, ese contratista que quiere asfaltar y que la ley le dice tienes que traer una balista, la obligación de traer una balista la impone la ley. Por eso decimos que es una fianza legal. Pero luego tienes que ir al banco y celebrar un contrato de fianza con el banco, ¿no? O sea, todas las fianzas son convencionales en el sentido de que todas, al final, son por voluntad de las partes. Pero en la convencional, en sentido estricto, es porque las partes quieren. Y sin embargo, en la legal o judicial, es porque las partes tienen que hacer un contrato de fianza porque se lo exige la ley. Bueno, la fianza simple y subfianza. Mirad, la fianza simple es la que os vengo explicando, la de mi padre que me avala para yo reformar mi banco. Me avala frente al banco por un préstamo. Es una fianza en la que tenemos un deudor principal y un fiador. La subfianza es cuando existe un fiador del fiador. Es decir, yo necesito que me avalen, pues llevo a mi padre. Pero el banco dice, bueno, ¿y quién avala? Tu padre, que es muy viejo, y vale, te está avalando, pero es que el préstamo dura 15 años y tu padre tiene 80, a ver si se nos muere. Pues entonces me tienes que traer alguien que avale a tu padre por si tu padre se muere. Pues mi hermano, que tiene mucho dinero. Entonces, yo soy deudor, me avala mi padre y a mi padre le avala, es la subfianza, la fianza del fiador, mi hermano. La subfianza no es habitual en la práctica, porque los bancos, en ese caso, lo que hacen es imponer la fianza solidaria. Es decir, en ese caso no me dicen presenta una avalista de la avalista, no, me dicen presenta dos avalistas que respondan solidariamente con. Bueno, y otra clase sería fianza indefinida y fianza definida. Esto es por el contenido. Mirad, en la fianza que hemos llamado indefinida, ilimitada, el fiador avala, garantiza lo mismo que el deudor. Es decir, el avalista avala la obligación principal entera, cualquier responsabilidad accesoria, intereses, gastos de juicio, avala todo. Mientras que en la fianza indefinida o ilimitada, el avalista no está avalando todo. Imagínate que avala solo la obligación principal, no los demás conceptos. O incluso avala el 60% de la obligación principal, ¿vale? Bueno, vamos al contenido del contrato de fianza. Vamos al 4 directamente. Mirad, como os decía, es una relación, ¿vale? Entonces vamos a ver primero qué relación hay entre el acreedor y el fiador. En este ejemplo que os digo, mi padre me avala para que me den un préstamo. ¿Qué relación hay entre el banco y mi padre? Que son, en principio, insisto, quienes han celebrado el contrato de fianza. Bueno, pues mirad, la regla general es la fianza simple e indefinida. La regla general es que mi padre, él me avala a mí, no hay otro avalista de la avalista, y que responde exactamente igual que yo, responde de todo lo que yo responda. Bueno, lo que dice el 1827 es que la fianza comprenderá no solo la obligación principal, sino todos sus accesorios, incluso los gastos de juicio. Bueno, resulta que es una fianza indefinida. Beneficio de excusión en la fianza subsidiaria. Mira, dice el artículo 1830 que el fiador no puede ser compelido es obligado, el fiador no puede ser obligado a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor. Excusión, que es como excursión pero sin R, viene del latín que significa investigar, sacar a la luz. Entonces lo que nos está diciendo este artículo es que en principio, como regla general, para que el acreedor, para que el banco pueda ir contra mi padre, primero tiene que investigar mis bienes, tiene que hacer primero excusión de los bienes del deudor, y cuando vea que el deudor no tiene bienes, solo entonces puedes ir contra el fiador. Esto es la regla general de la fianza subsidiaria, pero vamos a ver que tiene tantísimas excepciones que hoy... Bueno, vale, la exclusión del beneficio de excusión no es un trabalenguas. El beneficio de exclusión, bueno, lo llama la ley de beneficio porque si os fijáis, desde el punto de vista del acreedor, del fiador, perdón, del padre, es un beneficio. Es decir, oiga, banco, no me reclame usted hasta que no pague el deudor. Bueno, pues ese beneficio de exclusión que tiene el acreedor se puede excluir. Es decir, hay casos muy importantes en los que no tiene lugar y el acreedor puede ir indistintamente, o sea, no tiene que ir primero a ver si tiene bienes el deudor, sino que puede atacar directamente al fiador. ¿En qué caso será eso? En los del 1831. La exclusión no procede, primero, cuando el fiador haya renunciado a ella expresamente. Imagínate que mi padre le dice al banco, no hace falta que vayas primero a por mi hijo, que renuncie al beneficio de la exclusión. Pues venir a por mí. La posibilidad. Segunda, lo habitual. Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor, o sea, en caso de fianzas solidarias, normalmente el banco le va a decir, preséntame una balista y además hazme que sea consentir que sea aval solidario, fianza solidaria. Significa que el banco, ya de entrada, puede dirigirse contra el deudor o contra el fiador como si fueran deudores solidarios. Ahí ya no hay beneficio de exclusión. Y si os fijáis, si tenéis por casa vuestros padres o vosotros el clausulado de algún préstamo personal o hipotecario de un banco, que os haya dado un banco, veréis que si hay cláusula de aval o fianza, lo primero que te dice es que tienes que renunciar al beneficio de exclusión y te impone la solidaridad. Bueno, tampoco hay beneficio de exclusión en caso de quiebra o concurso del deudor. O sea, imaginad que no ha habido ni fianza solidaria ni renuncia, que realmente en principio habría beneficio de exclusión, es decir, solamente se podría ir contra el fiador después de perseguir los bienes del deudor. Pero imaginad que el deudor entra en concurso. A ver quién se mete ahí. A ver, ya no tiene la libre disposición de sus bienes, ya no puede pagar sus deudas como él quiera, está sometido al control del juez concursal y de los administradores concursales. Entonces dice la ley, bueno, en ese caso no castiguemos al acreedor, ahí dejémosle que vaya contra el fiador sin tener que hacer primero exclusión de los bienes del deudor. Y también se pierde el beneficio de exclusión cuando el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro de España. Sí, o sea, lo primero, demandar al deudor, y solo cuando no tenga bienes vas contra el fiador, claro. Pero si resulta que el deudor vive en las Islas Caimán y está fuera de España, pues tampoco es necesario hacer exclusión de sus bienes. Bueno, y luego otra cosa más, que el fiador judicial no puede pedir la exclusión de bienes del deudor principal. Es decir, si la obligación de prestar fiador la impuesta el juez, que sería el caso de la fianza judicial, no hay beneficio de exclusión, ya por sistema, ¿eh? No por sistema. Bueno, otro beneficio que tiene el fiador, hemos visto que tiene el de exclusión, pero que realmente no lo tiene porque las excepciones son más importantes. El beneficio de división en caso de cofianza. Mirad, sería el caso en el que el banco me da el préstamo a mí, pero como ya no está mi padre, me avalan mis tres hermanos. Tengo tres cofiadores. Entonces, la regla general es que entre ellos, o sea, porque se renuncie, tienen el beneficio de división. Es decir, es una obligación mancomunada. Cada uno responde de su parte de deuda. Siendo varios los fiadores de un mismo deudor, dice el código, y por una misma deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos, por tanto, mancomunada. El acreedor no puede reclamar a cada fiador, sino la parte que le corresponda satisfacer, a menos que se haya pactado expresamente la solidaridad. Insisto, si veis el clausulado de algún préstamo en vuestra casa, veréis que el banco siempre te pone que renuncias al beneficio de exclusión, al beneficio de división. Respondes a todo, el banco lo que quiere es poder ir contra el que más rabia tiene. Bueno, estas han sido las relaciones entre el fiador y el acreedor, entre mi padre y el banco. Ahora vamos a ver las relaciones entre el deudor y el fiador, entre mi padre. Mi padre me está avalando, pero eso tampoco significa que sea mi esclavo, o sea, tiene unos derechos en esa situación. Mirad, antes de pagar la deuda, mi padre, el avalista, va a tener la acción del 5-1, la llamada relevación de fianza. Una acción que en determinados supuestos en los que él ya se ve que va a tener que acabar pagando la deuda, que se la va a tener que comer, puede dirigirse al deudor, dice el código, para que le releve. Falso, relevarle no. Porque relevarle significa liberarle de la fianza. Ya hemos visto que no puede. Eso tiene que hacerlo el acreedor, no puede ser el deudor. La acción de relevación de fianza es una acción que tiene el fiador contra el deudor, pero que no es para que le releve de la fianza, pese al nombre, sino que es para que le dé una contragarantía. Es decir, oye, ahora vamos a ver en qué casos. Yo soy el fiador, me va a tocar pagar porque ya me está requiriendo el acreedor. Pues entonces yo tengo una acción para pedirte a ti, deudor, que constituyas una contragarantía, es decir, que me garantices que me restituirás. ¿Cómo? Pues con otra fianza, con una hipoteca, con una prenda. Entonces, antes de haber pagado, en determinados supuestos, el fiador puede proceder contra el deudor principal a fin de que éste le releve de la fianza no es correcto. Le garantice el reembolso del pago. ¿En qué casos el fiador va a poder ir contra el deudor principal? Primero, cuando el fiador se vea demandado judicialmente para el pago. Es decir, bueno, voy a tener que pagar sí o sí, pues ve ya preparando cómo me garantizas que me vas a devolver. Segundo, en caso de quiebra, concurso o insolvencia del deudor. Ya hemos visto que en ese caso el acreedor ni siquiera tiene que hacer exclusión de los bienes del deudor. Va a ir directamente contra el fiador, ¿no? Pues entonces el fiador que ve que el deudor entra en concurso dice, bueno, para venir contra mi seguro, pues te pido que me des una contragarantía. Difícil lo tendrá si está en concurso, pero bueno. Cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en un plazo que ya ha vencido. Bueno, pues habíamos quedado que tú me presentabas como avalista, pero que luego me ibas a relevar, pues eso. Cuando la deuda es exigible y cuando hayan pasado 10 años si no se había fijado término de duración de la fianza. Bueno, eso, pese a la letra del artículo 1843, el deudor no podrá relevar de la fianza por sí mismo al fiador sin contar con la voluntad del acreedor. Únicamente le podrá exigir una contragarantía. Contragarantía quiere decir que si el fiador está garantizando al deudor, que eso es la fianza, pues como dice el fiador, que le va a tocar pagar ya sí o sí, préstame una contragarantía, es decir, garantízame tú de otra manera que me vas a devolver. La posición del fiador solvens. Mira, lo que hemos hablado, la acción de relevación de fianza, es antes de que el fiador pague. La posición del fiador solvens, recordad, solvens significa que ha pagado. Es el fiador que ya ha pagado al acreedor. Bueno, ¿qué derechos tiene ahora el fiador? Claro, lógicamente, si el fiador ha pagado la deuda del deudor, ahora irá contra él. Claro, no penséis en mi padre, que igual mi padre tiene piedad de mí, pero pensar en que he tenido que ir a un banco a que me dé un aval bancario para poder entrar a vivir en casa de la señora. Y empiezo a no pagar la renta. La señora echa mano del aval, el banco tiene que pagar, pues ahora el banco viene contra mí. Y viene con cuchillos, puñales y metralletas contra el deudor principal, ¿no? Ese es el fiador solvens. Bueno, el código le concede dos acciones. La acción de reintegro o reembolso, que son sinónimos, y la acción de subrogación legal. La de reintegro o reembolso está en el 1838 y la de subrogación legal en el 1839. La SAT te las plantea como si fueran excluyentes, a mí me parece que no lo son. Pero bueno, hay dos posibles acciones, ¿vale? La acción de reintegro o reembolso consiste en que el fiador que ha pagado le puede pedir al deudor una indemnización. Una indemnización, una cantidad en dinero que comprende muchas cosas, es muy amplio. La cantidad total de la deuda. No dice la cantidad total pagada, ¿eh? Dice la cantidad total de la deuda. Los intereses legales, los gastos ocasionados al fiador y los daños y perjuicios. Es decir, esta acción de reembolso le permite al fiador cobrarse todo lo posible. La acción de subrogación legal del 1839 es menos amplia en cuanto a los conceptos que te puedes cobrar, pero sin embargo te da unos derechos más fuertes. Es decir, el fiador solvens, el fiador que ha pagado, se va a subrogar en la posición del acreedor. Va a colocarse en la posición del acreedor. En los derechos que tuviera el acreedor para el cobro del crédito garantizado. Entonces tendrá todas las garantías o derechos accesorios que correspondían al acreedor para lograr lo que realmente satisfizo o pagó por el deudor. Es decir, la acción de reintegro o reembolso no le da al fiador garantías especiales. Pero le permite cobrarse todo. Mientras que la acción de subrogación legal, lo que está haciendo el fiador que ha pagado es ponerse en la posición del acreedor, va a poder reclamar solo lo que el acreedor ha cobrado, imagínate que ha habido transacción, compensación, solamente podrá reclamar lo que realmente ha cobrado el acreedor, pero tendrá todos los privilegios que tenía el acreedor. Pensad que el acreedor tenía una hipoteca, era un banco que tenía una hipoteca sobre la casa del deudor. Y el deudor ha hipotecado su casa y al mismo tiempo ha presentado una avalista. El avalista ha acabado pagando. Pues el avalista ahora, con la acción de subrogación, podría ponerse en la posición del banco y tendría su misma hipoteca para garantizarse la devolución de lo que ha pagado. Bueno, esa sería la idea. Fijaros, en la acción de subrogación legal vas a poder reclamar solamente lo que realmente has pagado. Si el deudor ha transigido con el acreedor, si han llegado a un acuerdo, no le vas a poder pedir más que eso. Mientras que en la acción de reintegro o reembolso le puedes pedir todo. Bueno, el resarcimiento del fiador solvens. Pues que el fiador que ha pagado cuenta a su favor con ambos tipos de acciones, que hay una fortaleza de la subrogación legal porque te da más derechos, te da esa hipoteca, ese derecho accesorio, pero que sin embargo los conceptos de reintegro son menores. Bueno, En toda esta reclamación del fiador contra el deudor, el fiador ahora está ajustando cuentas y va contra el deudor, hay que tener en cuenta tres reglas que, hombre, más o menos benefician al deudor, un poquito, ¿no? Mirad, primera regla, pone aquí A, B y C. Si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor, es decir, imaginar que, por ejemplo, el deudor le hubiera podido poner excepciones al acreedor, por ejemplo, la prescripción. Es decir, tú lo estás pidiendo, ha prescrito. Bueno, y resulta que el fiador le paga al acreedor sin comunicárselo al deudor. Y dice el deudor, oye, macho, ¿me te has pagado? Porque si me hubiera reclamado a mí, yo le hubiera dicho que ha prescrito la deuda y que no le pago. Entonces dice, si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá este, el deudor, oponerle las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor al tiempo de hacer el pago. Es decir, tú le has pagado al acreedor y ahora vienes a reclamarme a mí. Pero es que no le tenías que haber pagado porque ha prescrito. Pues te opongo la excepción de prescripción. No te pago, apáñate tú con el acreedor. Y si no, a ver, no le pago. Otra regla en favor del deudor. Artículo 1842. Si el fiador ha pagado sin ponerlo en noticia del deudor y este, ignorando el pago, vuelve a pagar, pues entonces el fiador ya no le puede reclamar al deudor, le tendrá que reclamar al acreedor. Y otra regla, si la deuda era a plazo y el fiador la pagó antes de su vencimiento, no puede exigir el reembolso al deudor hasta que el plazo venza. ¿Está sintiendo? Bueno, relaciones de los cofiadores entre sí. Ya hemos visto que en principio ellos tienen el beneficio de división, que cada uno responderá solamente de la parte de deuda, pero que cabe excluir ese beneficio. Y entonces se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Bueno, la fianza solidaria. Pues es un poco lo que os vengo diciendo. La fianza solidaria consiste en que el acreedor, normalmente un banco, impone la solidaridad. Dice, bueno, en vez de hacer la fianza tal y como la concibe el código, si no se pacta otra cosa, que es la fianza subsidiaria, bueno, primero reclama al deudor y cuando el deudor haya impagado puede reclamar al fiador. En vez de eso, se puede pactar de entrada que deudor y fiador van a responder solidariamente. O sea, que el acreedor, el banco, va a poder elegir libremente contra quién, si contra el deudor o contra el fiador. Bueno, pues eso se anula. Entonces, en definitiva, en vez de aplicar las reglas de las obligaciones mancomunadas, aplicaremos las de las obligaciones solidarias. El aval a primer requerimiento. Mirad, esto ha asumido mucha importancia en la práctica. El aval a primer requerimiento es una especie, surge de aquí, pero no tiene una regulación legal. Es un contrato atípico, realmente. Es una garantía atípica. Normalmente son bancos quienes lo prestan. En el aval a primer requerimiento se le dice al fiador, al avalista, al banco. Cuando el acreedor venga a reclamarte, le tienes que pagar. Automáticamente. Es como una garantía automática. Mirad, esto es muy habitual. Sabéis que cuando uno compra una vivienda y va entregando cantidades, cuando es una vivienda nueva y conforme se construye va entregando cantidades, la ley obliga al promotor inmobiliario a avalar la devolución de esas cantidades. Tiene que ir a un banco, contratar un aval, y entonces el banco se compromete a que todas esas cantidades que va pagando el comprador a cuenta, pues tienen que estar avaladas. En caso de que la obra no salga bien, pues el banco responde de devolver esas cantidades. Y esto se constituye normalmente como aval a primer requerimiento. Es decir, oiga, banco, que yo he puesto aquí un montón de dinero y ahora resulta que el contratista se ha ido a Miami Beach con Julio Iglesias y nos ha dejado aquí la obra sin acabar. Pues yo tengo aquí un aval a primer requerimiento y usted me tiene que devolver lo que paga. Es un tipo especial de garantía porque aquí no se van a aplicar las normas de la fianza. Hay que olvidaros del beneficio de exclusión, del beneficio de orden, del carácter subsidiario. Aquí el banco se ha comprometido a pagar a primer requerimiento, lo que dice. Bueno, el aval a primer requerimiento ha asumido cada vez mayor relevancia. Es un acuerdo en cuya virtud la entidad garante, que normalmente es un banco, garantiza el cumplimiento de la deuda u obligación del deudor frente a su acreedor. En el caso de su ejemplo, el banco garantiza al promotor inmobiliario que me devolverá las cantidades que yo, comprador, señor particular, he ido pagando. De hecho, al acreedor ahora le vamos a llamar beneficiario, que llama la jurisprudencia, de esta garantía. Puede requerir el pago correspondiente a la entidad garante directamente en caso de producirse la falta de cumplimiento de la obligación garantizada. Dice el Tribunal Supremo que la dada primer requerimiento es una fianza, pero con especialidades. Garantía inmediata que pierde su carácter accesorio respecto de la obligación principal. Es decir, ya no vamos a discutir si la obligación principal existe o no. Es decir, me tienes que devolver lo que yo he metido. Es independiente. De modo que el garante no puede oponer. imponer al beneficiario que reclama el pago otras excepciones que las que derivan de la garantía misma. Es decir, tú, el banco me tiene que pagar lo que yo... O sea, yo he entregado cantidades a promotor, ¿no? La obra no se ha hecho. Hay un aval a primer requerimiento prestado por el banco. Pues banco, págame lo que cueste. No puedes empezar a ponerme excepciones. No, es que tú pactaste con el promotor. No, que tú no eres el representante del promotor. Tú me tienes que pagar lo que yo te he dado, porque te comprometiste a atender el pago a primer requerimiento. Bueno, se dice que es una garantía atípica, admisible por el principio de autonomía privada. Y mirad, hay un caso, esta sentencia del 2014, es que es curioso, porque era una compraventa de inmueble en la que había un precio aplazado, ¿no? El comprador, sabéis, que tiene la obligación de pagar el precio, pero que hay un artículo en 1502 que se dice que si tiene el temor de ser perturbado por una acción reivindicatoria, puede suspender el pago del precio aplazado. Pues imaginad, un comprador se ha comprado por 100.000 euros. Se han aplazado, ha entregado 60 y se han aplazado 40. Y tiene que pagar los 40. Pero, entre tanto, aparece un señor que ejercita una acción reivindicatoria porque dice que el dueño verdadero es él. Y te presenta unas escrituras y te lleva al juzgado. El 1502, en este caso, le permite al comprador suspender el pago de los 40.000 euros que falta. Pero claro, en este caso de la sentencia del 2014, esa obligación de pago del precio aplazado se había garantizado con una bala primer requerimiento. Entonces el vendedor va a cobrar y le dice el banco, le dice no, porque mi cliente no está de acuerdo con pagarte el 40%, porque se basa en el 1502 que le permite suspender el pago. Y dice el vendedor, eso me lo podrá decir tu cliente, pero tú no. Porque tú te comprometiste a una bala primer requerimiento. Y van al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo le da la razón al vendedor. El banco no puede oponer las excepciones que puede oponer el deudor. Porque esas excepciones son del deudor. El banco no ha heredado la relación jurídica que tenía el deudor. El banco se ha comprometido a primer requerimiento. Ha prestado esa garantía. No puede oponer las excepciones que sí puede poner el deudor. Bueno, extinción del contrato de fianza. Pues mira, como la fianza es un contrato accesorio del accesorio de la obligación principal, cuando se extinga la obligación principal se va a extinguir la fianza. Entonces aquí podemos meter todas las causas de extinción de la obligación principal. Por ejemplo, que se paga el pago de la obligación principal, extingue la fianza. Por ejemplo, la dación en pago. Yo no te pago con dinero, pero te he entregado un bien a cambio. Pues automáticamente mi padre queda liberado. La confusión, pues que acreedor y deudor llegan a ser la misma persona. Eso extingue la obligación, pues por tanto extingue también la fianza. O sea, siempre que se extinga la obligación principal, por las causas generales de extinción de las obligaciones, se va a extinguir también la fianza porque es accesorio. Y luego hay otras causas específicas de extinción de la fianza, sin que se extinga la obligación principal. Son casos muy chulos que la gente en la práctica no aplica y que dan un juego tremendo. En definitiva, son casos en los cuales deudor o acreedor o los dos hacen algo que hace más gravosa la situación del fiador. Eso automáticamente extingue la fianza, libera al fiador. Por ejemplo, mira, la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador extingue la fianza. Insisto, el ejemplo, ¿eh? O sea, el banco me ha prestado 15.000 euros para arreglar la cocina y me ha avalado mi padre. Tengo que devolver esos 15.000 euros en 10 años. Y en un momento dado voy apurado. Y le digo al banco, oye, vamos a modificar, en vez de devolverte en 10 años, déjame que te lo devuelvan 15. Dice el banco, vale. Pues si mi padre no consiente, queda liberado. El fiador, se extingue la fianza. Porque eso se entiende que está prolongando en el tiempo la obligación de mi padre y eso no se puede hacer sin consentimiento de mi padre. Si tenéis préstamos por casa y alguna vez los habéis novado, habréis visto que los avalistas han ido a la novación. Que el avalista muchas veces, yo que soy notario y hago las escrituras, se sienta allí como diciendo, ¿verdad, señor notario? ¿A mí qué me cuenta? Que se apañe este con el banco. Si el banco le da un poco más de tiempo para pagar, pues es una cosa que a mí no me afecta. Pues sí, porque si tú fiador no consientes, automáticamente quedas liberado. Y otra regla, los fiadores quedan libres siempre que por algún hecho del acreedor no queden subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo. Hemos visto que el fiador que paga, el fiador solvens, una de las posibilidades que tiene de reaccionar contra el deudor y cobrarse es la acción de subrogación legal, ¿no? De ponerse en la posición del acreedor y gozar de sus privilegios. Bueno, pues imagínate que el acreedor me ha hecho a mí un préstamo hipotecario y me ha hecho presentar una avalista. El banco tiene mi propia responsabilidad personal como deudor, tiene una hipoteca sobre el bien y encima una garantía más que se la da el de mi padre. Pues imagínate que en un momento dado el banco me dice, joder, oye, te has pagado ya bastante, me fío de ti y con el aval de tu padre es suficiente, joder, no hace falta hipoteca. dejamos la deuda viva, que tu padre te siga avalando, pero te cancelo la hipoteca. Pues si eso no lo consiente mi padre, automáticamente mi padre se ha quedado libre de la fianza. ¿Por qué? Porque si mi padre llega a pagar la deuda, uno de los derechos que tenía era subrogarse en la posición del banco y tener esa hipoteca como garantía contra mí para resarcirse de lo que pagó por mí. Entonces, desde el momento en que el deudor y el banco, el acreedor, han llegado al acuerdo de cancelar la hipoteca, eso indirectamente fastidia a mi padre. Perjudica los derechos del avalista porque ya no va a poder subrogarse en la hipoteca. Pues entonces eso, los fiadores quedan libres siempre que por algún hecho del acreedor no queden subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo. Pues por ejemplo, la cancelación de la hipoteca. Bueno, pues ya está ella. Oye, como veis la fianza, pues no es que sea difícil, pero leerla con calma. Yo este año, como el examen es práctico, la verdad es que me cuesta ver un caso entero de fianza. Cuando el examen era teórico, la preguntaban bastante. Yo creo que era bastante frecuente que de las preguntas hubiese una de fianza. Entenderla, fianza. O sea, yo no creo, no sé si la van a preguntar, pero vamos, puede haber un fleco, puede haber una... Bueno, es complicadilla, leerla con calma. Y nada, oye, solo despedirme. La verdad que yo solo doy civil 1 y civil 2. Civil 3 y civil 4 antes los daba, pero no me daba tiempo, entonces lo dejé. Ahora creo que son asignaturas que no se tutorizan en Calatayud, con lo cual, pues ya está. Es la última clase. Espero que vaya todo muy bien. Bueno, a ti y a tus compañeros, particularmente a ti, que eres de las personas más fieles que he tenido yo aquí. Y de verdad, te deseo que vaya muy bien. No os pongáis nerviosos en el examen, con calma. Y bueno, pues lo dicho, una cosa es que acaben las tutorías y otra cosa que me podéis preguntar. Ya veis que cuando puedo respondo, más o menos. Y que incluso, bueno, civil 3 y civil 4 no son asignaturas que yo tutorice, pero yo qué sé, al final, pues eso, soy notario de pueblo. Quiero decir que toco mucho el civil 3 y el civil 4 en mi vida profesional. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues bueno, ya sabéis dónde encontrarme. Pues muchísima suerte, ha sido un placer y bueno, pues no sé, hasta siempre, ¿no? Que vaya muy bien.